Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Teresa Rivera, examen ante Europa. Está previsto que la ministra de Transición Ecológica comparezca en unos minutos a partir de las 6:30 en el Parlamento Europeo. Eso sí, la Eurocámara ha acordado aplazar los veredictos sobre los 6 candidatos a ocupar las vicepresidencias de la Cámara, candidatos en los que se encuentra Rivera. Siguiendo la sesión está nuestra corresponsal, Olga Rodríguez.
Teresa Rivera está a punto de empezar su audiencia ante las 7 comisiones del Parlamento Europeo que evaluarán la candidatura de la ministra para convertirse en vicepresidenta y comisaria europea. Será la responsable de la transición ecológica y de la competencia, pero el resultado no se conocerá esta noche porque los populares, los socialdemócratas y los liberales, las fuerzas proeuropeas de la Eurocámara, han pactado que la evaluación de todos los vicepresidentes se retrase. De momento, sine die, no hay fecha para que los coordinadores de cada grupo se pronuncien. Rivera tendrá que responder a cuestiones sobre sus competencias, pero también sobre la gestión en la DANA y sobre posibles conflictos de intereses derivados del puesto de su marido en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
No hay mayor satisfacción que la ayuda tras una catástrofe sin precedentes en España. Son las palabras del rey Felipe al término de su visita en la base militar de Bétera, en Valencia.
No hay mayor satisfacción que comprobar que se está ayudando a la gente y que además se está ayudando a gente muy próxima, porque es una operación, como digo, sin precedentes en territorio nacional, de un empleo de una fuerza de tanta envergadura, ¿no? Y la experiencia para ellos es absolutamente extraordinaria, profesionalmente, pero también humanamente.
Ha destacado también la labor que están llevando a cabo todos los efectivos desplegados en las zonas afectadas por la DANA. Además, el rey ha confirmado que la semana que viene volverá junto a la reina Leticia a visitar la Comunidad Valenciana, aunque no se ha concretado ni el día ni el lugar. En los últimos años, las cifras de jóvenes españoles que se han marchado de nuestro país en busca de más oportunidades laborales ha ido aumentando. Fíjate, en 2018, algo más de 300.000 personas abandonaron España, mientras que en 2022 el número aumentó por encima de las 400.000, es decir, se nos han ido 35.000 jóvenes al mes.
Creo que es un vacío muy grande, y si pensamos la generación de mis padres, que es la que se va a empezar a jubilar ahora, va a dejar un vacío tremendo, y las cabecitas jóvenes formadas y que tienen ganas de cambiar las cosas, pues están muchas fuera.
Escuchas a Clara Vázquez, ella es de Gran Canaria, es ingeniera y trabaja desde hace 9 años como investigadora en Alemania. En menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos sobre la fuga de talentos a partir de las 7 de la tarde. Y hoy vuelve el deporte oficial a la Comunidad Valenciana. Luis Munilla.
2 semanas después de la tragedia se vuelve a jugar un partido oficial en Valencia y concretamente va a ser un partido de baloncesto, el duelo de Europa League que va a enfrentar desde las 8:30 en la Fonteta al Valencia Basket y al Chedevita esloveno. Va a ser una cita muy emotiva, con múltiples iniciativas para visibilizar las consecuencias de la DANA, y por ello la plantilla del Valencia ha grabado un vídeo homenaje a las víctimas.
Hoy jugamos por todas las víctimas y sus familias.
Hoy jugamos por todos los que lo han perdido todo.
Hoy jugamos por los que pasaron miedo, por los que siguen sufriendo.
Hoy jugamos por la gente que se ha volcado en ayudar desde el primer momento.
Estamos
con vosotros, recuerdan los jugadores del Valencia Basket. Iniciativa también de la Federación Española de Fútbol. La selección se entrena hoy a las 7 en Las Rozas a puerta abierta y el público puede realizar donativos a Valencia en el Bizum 10687. Hoy en la Champions femenina, Fútbol Club Barcelona Sempolten a las 7:45 y en la Euroliga de baloncesto, Baskonia Efes a las 8:30 y Real Madrid Virtus Bolonia a las 9:45.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. 11 grados y muchas nubes en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera bastante más frío y nieve. En torno a los 1.200 metros habrá 10 grados como máxima y lluvia desde el mediodía. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M607 El Goloso. De salida A3 Rivas y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde A42 y Pozuelo y Boadilla sentido A5. El PP de Madrid espera que Begoña Gómez acuda mañana a la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sin excusas. La mujer del presidente Sánchez está llamada a comparecer en el Parlamento Regional. Los populares la acusan de haber puesto una excusa para no presentarse nuevamente ante el juzgado, ya que ha pedido al juez Peinado que aplace la citación prevista para el lunes por encontrarse en la cumbre del G20 en Brasil. Escuchar la tarde.
Te voy a leer algunos titulares que se han publicado a lo largo de este año 2024. El primero, la inteligencia artificial logra detectar enfermedades en tiempo real solo con ver el color de la lengua. Tiene una eficacia del 98%. Otro titular, revolución en la investigación del cáncer. La inteligencia artificial es capaz de identificar nuevos fármacos en solo unos meses. Y un tercer titular. Una nueva tecnología de IA detecta de forma temprana la demencia con solamente escuchar la voz del paciente. Parece de película, ¿verdad? De ciencia ficción. Bueno, pero la realidad es que es cierto. Y es que una de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial es el mundo de la medicina. Estamos hablando de que en un diagnóstico temprano está en muchos casos la clave para curarse. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, entiendo que la IA a mucha gente puede darle, no sé si miedo, pero cierto resquemor, porque es todavía una gran desconocida. Pero sus aplicaciones en el mundo de la medicina pueden salvar vidas, ¿no? ¿Dónde están sus puntos fuertes? ¿En los diagnósticos?
En los diagnósticos, por ejemplo, y en muchos otros puntos de la escala, de la cadena clínica y médica, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones que ya se están llevando a cabo con inteligencia artificial en el sector sanitario. Por ejemplo, la investigación. Todo aquello, antes decías, que en cuestión de meses una inteligencia artificial puede detectar un nuevo fármaco. Todo aquello que requiere millones y millones de cálculos durante mucho tiempo se puede hacer de manera muy rápida. Y hay que tener en cuenta que para encontrar un fármaco muchas veces hay que probar centenares de fármacos diferentes en diferentes laboratorios para detectar cuál funciona. Esto se puede hacer muy rápido con inteligencia artificial. Posiblemente en el diagnóstico es donde más espectacular vaya a ser este avance. Porque la capacidad que tienen estos algoritmos de detectar imágenes, de compararlas con otras, de establecer patrones, es mucho mejor que la del ser humano. Por lo menos en eso, no en otras cosas. Pero en eso sí. Se suele decir, es que esto le va a quitar el trabajo a los médicos. Bueno, pero le va a quitar parte del trabajo más feo, más procesal, y va a facilitar que el médico tenga más tiempo para hacer otras cosas más interesantes, ¿no? Que cuidar al paciente. El diagnóstico por imagen está siendo revolucionado ahora gracias a la inteligencia artificial, sin duda.
Pero entiendo que estamos hablando de un mercado nuevo en fase de prueba, por lo que tampoco tenemos que echar las campanas al vuelo de momento, porque todavía hay que afinar bien el tiro, ¿no?
Bueno, todavía hay muchas programas de inteligencia artificial que están en fase experimental, efectivamente, que están desarrollándose ensayos clínicos con ellos. Pero hay otros que ya se están aplicando y ya hay compañías y ya hay hospitales que están utilizando en sus equipos, no solamente a científicos, a doctores, a doctoras, sino a ingenieros biomédicos, a personal que es capaz de desarrollar las herramientas algorítmicas que requiere un proceso clínico concreto. Eso ya está en un montón de lugares del planeta. Por lo tanto, no es algo del futuro, es algo del presente y es algo al que no tenemos que tener nada de miedo, porque está empezando a ser practicado con mucha certeza y con mucho rigor científico en muchos lugares.
Hablabas de cómo la inteligencia artificial puede acelerar los tiempos, ¿no? Y me ha venido a la cabeza ahora mismo que hace unos meses entrevisté a un científico español, concretamente a César de la Fuente, que está trabajando en Estados Unidos y que ha resucitado moléculas de mamut para la creación de antibióticos que son tan necesarios ante esta resistencia que estamos teniendo los humanos a los antibióticos. Y me decía eso, que la inteligencia artificial ha sido fundamental en este hallazgo.
Sin duda, fíjate, hay en la mente de los científicos desde hace mucho tiempo hay ideas que no se podían llevar a la práctica porque no teníamos herramientas computacionales o algoritmos, herramientas tecnológicas para ejecutarlas. Y ahora se puede gracias a la inteligencia artificial y otros programas. Esto es algo parecido a cuando Galileo inventó el telescopio. Se suponía que había más estrellas de las que podíamos ver. Se suponía que Júpiter tenía ciertas satélites a su alrededor, pero no se podían ver. La invención del telescopio abrió un nuevo universo a nuestros ojos que estaba allí, pero no podíamos detectarlo. La inteligencia artificial está abriendo un nuevo universo al diagnóstico médico e incluso a la curación, que estaba ahí, que en teoría sabíamos que podíamos utilizar, pero no teníamos las herramientas para hacerlo.
Pues ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial, esta semana me ha llamado la atención una noticia, porque la Real Academia Nacional de Medicina tiene desde hace poquito, desde hace 2 semanas, un sillón dedicado precisamente a la inteligencia artificial. El titular de ese sillón es un médico gallego y catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de La Coruña. Es el doctor Alejandro Pazos. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿hay alguna otra Academia Nacional de Medicina que haya destinado ya un sillón a la inteligencia artificial?
No, bueno, yo pertenezco a la Real Academia Gallega de Farmacia y a la Real Academia Gallega de Medicina, pero no en un sillón específico de inteligencia artificial. Entonces, creo que, bueno, me llena de orgullo y además me emociona bastante ser el primer ocupante de un sillón de estas características en una institución que a veces a alguna gente pudiera parecerle que está como anticuada. Bueno, pues han tenido muchos reflejos y yo creo que no hay ninguna otra Real Academia que tenga un sillón de este estilo. Y además, perdona, muy oportuno, porque el inspirador biológico de las redes de neuronas artificiales, que es lo que subyace a toda la inteligencia artificial que está ahora más en boga, que es la generativa o el deep learning o el machine learning, pues ha sido Santiago Ramón y Cajal, que ha sido uno de los miembros de la Real Academia de Medicina. Y entonces, bueno, pues me hace mucha ilusión por eso, porque es quizá es la persona a la que yo más sigo en ciencia, y que estar en el foro donde él ha estado en un tema de inteligencia artificial en medicina, pues me hace mucha ilusión.
Y me parece súper acertado ese comentario que hace el doctor a don Santiago Ramón y Cajal, porque en el fondo, doctor, yo creo que muchos profanos, cuando nos acercamos a la inteligencia artificial, podemos tener miedo porque nos parece que es algo ajeno a nuestro cerebro, ajeno a nuestra inteligencia, entre comillas, natural, que es algo que va a sustituir nuestra capacidad de pensamiento. Pero es todo lo contrario. La inteligencia artificial nace precisamente del conocimiento de, bueno, cómo funcionan las redes de neuronas, que lleva mucho tiempo conociéndolas, ¿no?
Sí, y ahora incluso en nuestro grupo, ya desde hace unos años, estamos intentando incorporar otros elementos que ya se ha demostrado que participan en el intercambio de información cerebral, como son las células de la glía, para crear las nuevas redes neurogliales que van a darle mucha más potencia a las redes actuales. Porque yo soy de la opinión de que hay que bajar un poquito el suflé de la inteligencia artificial, porque no hay cuerpo doctrinal suficiente como para cubrir todas las expectativas que se están creando con ella. La inteligencia artificial es una herramienta muy potente, muy poderosa. Como tal, la herramienta se puede usar bien o mal, para el bien o para el mal, y usada adecuadamente va a ayudar mucho en todas las profesiones. En este caso concreto, en la profesión de la atención a la salud, va a participar en todas las fases de lo que yo llamo la medicina de las NP, que empezaron por las 2 P's del segundo mandato de Obama, de precisión y personalizada, continuaron luego con poblacional y participativa, y yo ya voy por las 10 P's en estos momentos. La medicina actual tiene que ser proactiva, tiene que ser predictiva, tiene que ser preventiva, tiene que ser periférica o desubicada, tiene que ser, bueno, pues 10 P's hay que tengo identificadas, y una de ellas es propalabra, que significa que la atención a la salud hay que hacerla oyendo al paciente, en una medicina mucho más humanizada de la que nos ha llevado la superespecialización, y que la inteligencia artificial va a ser muy útil, sobre todo en las tareas menos llamativas, menos agradables. Si uno va a una consulta a un médico, vemos que el médico pasa como el 60-70% del tiempo mirando al computador y no mirando al paciente. Entonces, lo que se va a hacer con la inteligencia artificial, lo primero que se va a hacer, hay otras muchas aplicaciones, como ha dicho antes Jorge, pero una de las cosas que más útil va a mostrarse es en quitar las tareas más tediosas, las tareas que menos le gustan, hacerlas más burocráticas, y poder dedicarle más tiempo a escuchar al paciente y a hablar al paciente, empatizando con él, intentando explicarle las cosas de modo que las entienda, siendo mucho más humano.
Humanizar la medicina, como estamos hablando. Doctor, me llama la atención que es verdad que llevamos, bueno, unos cuantos años hablando mucho, muchísimo de la inteligencia artificial, pero es que usted lleva formándose en inteligencia artificial desde los años 90. ¿Cómo empezó en este mundo?
Pues bueno, yo soy de primera formación médico. Empecé a trabajar en el Hospital Provincial de Santiago de Compostela, en el Servicio de Ginecología y Obstetricia, y la verdad es que es una etapa muy bonita en mi vida, porque es muy humana. Es el hospital donde se atendía a los que no tenían donde los atendieran, a la gente que no tenía recursos. Y bueno, pues como jefe de servicio se me ocurrió un día el hacer, porque en aquel momento estaban de moda los sistemas expertos, pues hacer un sistema experto de predicción de la salida fetal, para controlar un poco mejor a las mujeres que estaban embarazadas, que iban a tener un hijo. Bueno, pues vi que había en laboratorios de recién creación en Madrid, en la Facultad de Informática, el Laboratorio de Inteligencia Artificial, que yo creo que fue pionero en Europa, y financiado, por cierto, por rancheros, que ahora se dedica a hacer fotocopias, pero en aquel momento hacían las únicas máquinas de propósito específico de inteligencia artificial eran los Xerox 1186, que utilizaban unos lenguajes de programación que se llamaban Lisp, Prolog, etcétera. Bueno, pues vi eso y dije yo, bueno, hablé con mi jefe y me dije, si me concentras en 6 meses el trabajo de todo el año, yo intento irme a Madrid a hacer un máster para hacer esto. Y bueno, y me fui, hice el máster, y como trabajo fin de máster, pues hice ese, un sistema de triaje de heridos en masa con otros dos compañeros, que hoy uno es catedrático en la UPM, que se llama Víctor Maojo, y otro es el jefe, el director de informática de La Paz, Fernando Martín. Bueno, pues entre los tres hicimos el primer sistema inteligente para clasificación de heridos en masa. Y fue en el año 88, más o menos. Y luego ya hice mi tesis doctoral, me invitaron a hacer la tesis doctoral allí en Madrid, en Ingeniería Informática, y la hice en el año, la leí en el año 91, y ya luego me fui a Estados Unidos, al Instituto Tecnológico de Georgia, al Georgia Tech, y después ya volví para la Universidad de La Coruña, y ya en el 96 hice la tesis en medicina. Porque madre ya me quedaba mía. Ahí esa espinita, ser médico y no tener la tesis en medicina. Y bueno, pues desde finales de los 80 estamos trabajando en sistemas inteligentes en el ámbito biomédico.
Qué bueno.
Yo he de confesar mi profunda decepción, porque uno espera que el sillón de inteligencia artificial en la Real Academia de Medicina lo ocupe un robot, ¿no? Que es lo que sería lo suyo, ¿no? Un ser humano, ¿no? No un algoritmo. Bueno, quizá algún día eso llegará. Pero, doctor, yo no sé si hoy las nuevas generaciones de médicos están bien formados para abordar esta revolución tecnológica, porque han surgido nuevas carreras, la ingeniería biomédica, no sé si dentro de la carrera de medicina se está ya aplicando esto.
Es una pena porque hoy en día no se está formando en las facultades de medicina a los médicos. Se les forma muy bien, pero en la medicina del siglo XX, no en esta medicina de la CNT que hoy en día es la necesaria, una medicina personalizada, una medicina poliprofesional, donde varios profesionales son los que intervienen en la toma de decisión participativa, donde el paciente también ha de intervenir en la toma de decisión, pero una toma de decisión informada. No puede ser darle la responsabilidad de tomar decisiones si no se le da el conocimiento para poder tomar la decisión adecuada. Bueno, pues en este entorno no se está formando bien a los médicos. Una cosa que ha sido extraordinariamente buena para mejorar la calidad asistencial en España, que ha sido el sistema MIR, el examen MIR, hoy en día, hombre, lo digo así un poquito brusco, pero para mí en estos momentos es el cáncer de la formación de los médicos, porque se ha convertido en el benchmarking de las facultades de medicina. Y entonces todas las facultades de medicina a partir de tercero no tienen como objetivo formar médicos, sino formar estudiantes que tengan una buena calificación en el MIR.
Que es muy diferente, ¿no?
No es más que un examen de acúmulo de conocimientos, incluso de una manera test, que no hay que hacer redacción ninguna, ni hilar conocimientos. Y en este examen test, hoy en día, no tiene sentido ninguno, porque la especialidad que le toque hacer por número solo va a aprovechar el 5% de las preguntas que ha estudiado. Y es que además hoy en día el conocimiento está a un clic. No es necesario acumular de acumular conocimiento. Hoy en día lo que es necesario es tener vocación, que hay una falta de vocación grande en los estudiantes de medicina, y por otra parte, lo que se necesita es formarlos en habilidades. Habilidades en extraer del paciente todo aquello que sea significativo para el proceso que le ocupa. Si el problema es demasiado complejo, la habilidad para sacar las componentes principales de ese problema e intentar resolverlas parcialmente para luego en una labor de síntesis volver a sintetizar una solución global a su problema. Habilidad para encontrar los sitios donde encontrar soluciones al problema. Bueno, hoy en día no es la medicina no requiere de acúmulo de conocimientos, sino que requiere de acúmulo de vocación y de habilidades, bajo mi punto de vista, que habrá otros, claro.
Permitidme un segundo, Jorge, doctor, porque como estamos hablando, la inteligencia artificial pues cada vez está más presente en el mundo de la medicina. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
De hecho, cada vez hay más empresas que se dedican a ello.
Fíjate en un concepto que llama especialmente la atención, biopsias virtuales. Estas empresas utilizan la tecnología para extraer características de un tejido sin la necesidad de contar con una muestra. Fuensanta Belvis es directora del área de ensayos de la empresa Kivim y nos lo ha contado.
Nos basamos en la imagen radiológica, una tomografía que hacen a un paciente, una imagen de resonancia magnética, y nosotros lo que hacemos es, sin necesidad de extraer una muestra biológica, hacer esa biopsia virtual de la imagen y poder extraer pues información que a simple vista el ojo humano pues no es capaz de percibir, pero que esta inteligencia artificial sí que detecta unos patrones, unas texturas en la imagen que aportan información de cómo va a evolucionar un paciente.
El ojo no lo detecta, pero la inteligencia artificial sí. Cuenta Fuensanta que aún queda mucho camino por recorrer y que no podemos pensar que el futuro de la medicina pase solo, exclusivamente por la inteligencia artificial, pero que esta es complementaria.
Sí que te diría la palabra complementario, es decir, creo que va a complementar la práctica clínica que se sigue ahora, porque al final aporta un valor añadido que para los clínicos y para la toma de decisiones clínicas pues puede ser un plus. Entonces, si todos combinamos pues la inteligencia artificial aplicada a imagen, inteligencia artificial aplicada a genómica, molecular, todos unimos fuerzas, sí que creo que se puede convertir en algo fundamental.
Pero cuidado, porque no solo hablamos de un diagnóstico precoz, sino también de hacer un seguimiento durante toda la enfermedad.
Cualquier paciente que tenga sospecha o que se diagnostique de una enfermedad oncológica, de cualquier cáncer, se le van a adquirir imágenes. Vamos a tener varios screenshots, varias fotos de ese paciente en el tiempo que nos van a permitir poder evaluar su evolución. Entonces, siempre que la imagen esté incluida en la adquisición o en el estándar de cuidado, podríamos explotarla y aprovecharla.
Bueno, qué interesante todo esto que nos cuenta Fuensanta. Gracias, Íñigo.
A ti.
Doctor Alejandro Pazos, ustedes trabajan sobre todo con los biomarcadores, aspectos clave para diagnosticar tempranamente, por ejemplo, el cáncer de colon, y ya sabemos todos que la detección precoz, desde luego, es fundamental. ¿Cómo son estos biomarcadores?
Pues están bastante evolucionados. Lo que es que, bueno, también trabajamos mucho con imagen. Hace muchos años que trabajamos con imagen, sobre todo imagen en cardiología. Hemos desarrollado alguna herramienta. Y bueno, yo soy un poquito menos optimista que la compañera que acaba de hablar ahora. Las imágenes se han de acompañar siempre de metadatos. No es lo mismo la imagen radiológica de un niño o de un joven de 20 años que nunca ha fumado que la de un minero de una mina de donde ha trabajado con cemento o de un fumador o según incluso a veces el entorno psíquico puede influir en las vías metabólicas de desarrollo de determinadas patologías. Yo creo que hay que ser menos alegre a la hora de proponer soluciones milagrosas y realmente a veces, muchas veces nos olvidamos de una cosa, y es que los sistemas y los productos de inteligencia artificial son productos de ingeniería del software. Y cualquier producto de ingeniería del software requiere de una metodología, requiere de una validación y verificación formal para poder fiarnos de ellos, ¿no? Y realmente el 99% de los desarrollos que se están o de las aplicaciones que se están haciendo pues no cumplen con estos criterios. Hace no muchos años estábamos ahí todos locos, ilusionados con un producto que costó muchos millones de dólares, que fue el Watson. ¿Quién habla hoy de Watson? hay que ser prudentes, hay que, obviamente, se está caminando y cada pasito que se da es estupendo, pero estamos lejos de... De momento nos tenemos que conformar con que sea algo que nos pueda ayudar a estar más seguros de lo que pensamos. Claro. Una herramienta que nos ayude a confirmar lo que pensamos. Y claro, si hay discrepancia, analizar por qué. Pero el por ejemplo, la anatomía patológica, que fue el ejemplo que han puesto, todos sabemos que los anatomopatólogos son los notarios de la enfermedad. Si el anatomopatólogo no dice que esa enfermedad, pues no ocurre, ¿no? Bueno, pues esta responsabilidad, no, de momento estamos lejos de poder dejarla en manos de un sistema, por muy inteligente que pueda parecer.
Estoy de acuerdo con el doctor, aunque le pondría simplemente un matiz, y que él mismo ha dicho, de momento. Porque claro, algo de lo que la inteligencia artificial nos ha demostrado en su historia cortísima, bueno, realmente se empezó a hablar de ella en los años 50 del siglo pasado, pero realmente su aplicación es muy breve, es que avanza a una velocidad tremenda. Es decir, que al final es una cuestión de capacidad tecnológica y que todos estos peros que usted le pone, en muy poco tiempo a lo mejor estén resueltos.
Sí, bueno, ya decía don Hilarión que la ciencia avanza, que es una barbaridad. Y en estos tiempos se avanza de forma exponencial, pero estamos todavía muy lejos incluso de tener una verdadera inteligencia artificial. De momento lo que somos capaces es de reproducir más o menos bien algunas de las características de la inteligencia, como pueda ser la capacidad de aprendizaje, como pueda ser la capacidad de indexación o de clusterización, pero hay otras muchas, como puedan ser la creatividad, la propiocepción, la conciencia y la consciencia, y otras todavía más mundanas, como el sentido común, que estamos muy lejos de poder alcanzarlas en una máquina. O sea que hay mucho avanzado, hay mucho camino recorrido, pero bueno, queda mucho por recorrer, y sobre todo hay que poner sistemas de verificación para todos estos sistemas, modelos de validación formal y de verificación, para que podamos estar seguros de que lo que nos está diciendo el sistema de inteligencia artificial pues sea algo correcto y que nos ayude de verdad a mejorar la calidad asistencial y que nos ayude también, otra cosa importante que nos va a ayudar, a mejorar la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud.
Pues doctor Alejandro Pazos, ha sido un placer charlar este ratito con usted. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ocupar ese sillón dedicado a la inteligencia artificial en la Real Academia de Medicina. Un placer, doctor. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Jorge, quédate con nosotros, que enseguida vamos a hablar de los parques urbanos inundables. Sí. Ahora que ya sabes, estamos con el tema de la Dana en Valencia y la Dana, que vuelve esa gota fría que a partir de esta madrugada va a dejar también fuertes precipitaciones de nuevo en toda esa provincia de Valencia y también, ojo en la provincia de Málaga, donde se espera que las lluvias sean también torrenciales. Pero está por aquí de nuevo Rosa Rosado.
Sí, Pilar. Vamos a hablar de la mutua, porque tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Jorge Alcalde, ¿te ha tocado alguna vez algo en un sorteo?
Sí, pero poca cosa, pues un chorizo en una feria, un muñequito de peluche chiquitines y poco más.
Esas cosas,
muy,
¿no?
Poco más.
Pues de eso estamos hablando también en esta tarde con nuestros oyentes. Esos sorteos en los que han participado y a lo mejor pues les ha tocado algo que no esperaban o todo lo contrario, algo que no sé, les ha sorprendido porque era demasiado bueno.
Bueno, pues hay gente precisamente que es muy disfrutona de los sorteos.
Buenas tardes. La verdad que me encanta la pregunta de hoy. Yo soy una persona que participa en Instagram en mil y un sorteos. Tengo a mis amigos fritos y hay gente que incluso me ha amenazado con bloquearme. Suerte que son amigos. Pero es que luego me tocan cosas. Me han tocado entrenadores personales, me han tocado batidos de proteína, me han tocado figuritas de Dragon Ball. Me han tocado mil cosas. A veces las disfruto yo solo, otras veces las disfruto con mi mujer, otras veces con amigos. Me tocan cenas y lo pongo en el grupo. ¿Quién se quiere venir conmigo? Y así, entonces yo mareo muchísimo, pero bueno, también disfrutan otros gracias a eso. Un saludo.
Oye, le tocan muchas cosas, como dice Jorge, pero claro, eso es porque participan muchos sorteos, porque muchas veces vemos los sorteos y dices, ay, qué pereza, voy a participar yo en esto. Este oyente seguro que participa en todo. Yo tengo, bueno, ese iba un amigo, es el marido de una amiga mía, que participa en absolutamente todos los sorteos. Entonces les llamas y dices, no, es que estamos de viaje en Málaga, que nos ha tocado en el sorteo.
Claro.
No es que estamos en el musical tal, nos ha tocado un par de entradas en el sorteo. Es que participa en todos los sorteos. Hasta en las etiquetas de la cerveza, que yo no lo sabía, tú quitas la etiqueta, la vitola, y te viene un código. Lo estáis descubriendo.
Claro,
un numerito que si tú te metes en la marca de la cerveza e introduces el número, participas en el sorteo de X.
Fíjate,
de X cosas.
A mí me da tanta pereza tener que estar con el numerito, internet, ya, claro, luego nos quejamos que no nos toca nada, pero ¿cómo nos va a tocar si no jugamos a nada?
Claro, claro. Claro, es que para que te toque tienes que jugar.
Efectivamente. Y luego fijaos qué historia más divertida.
Hola, gente, buenas tardes. Con eso sí tengo yo una anécdota simpática. En el colegio donde yo estudiaba, hacíamos una tómbola para las fiestas y llevábamos donaciones de los padres, ¿no? Mi madre tenía una muñeca que era horrible, que no le gustaba absolutamente nada. Y entonces la tenía ahí guardada en una caja, la llevé a la tómbola y tuve tan buena suerte que compré 10 o 12 números y me volvió a tocar la misma muñeca y me fui con la muñeca para acá. Cuando mi madre me ve apareciendo con la muñeca, dice, esta muñeca no sale más de aquí, esto y todavía está en casa de mi madre, ¿eh?
También es mala suerte que te quieres deshacer de la muñeca y te toquen la tómbola y te la tengas que llevar a casa. Bueno, a veces te tocan cosas que no esperas. Aquí la del patinete.
Buenas tardes, gente. Corría el año 1999 cuando mi madre me apuntó a clases de informática. Te dejaban una horita de internet. Y participé en la típica página de los huevos Kinder. Tenía que hacer un pequeño puzzle. Tenía 9 años y para mí eso me parecía una hazaña. Y el caso es que te podía tocar un patinete. Pues yo lo rellené sin que mi madre supiera nada. Y así como a las 3 semanas nos llegó un patinete. Yo creo que es la primera y única vez que me ha tocado algo en mi vida. Porque luego en internet esto que ves sortea y siempre te toca. No me toca nada.
Bueno, qué ilusión hace, ¿no? Qué ilusión hace.
Hay que participar, ¿verdad?
A mí el chorizo se me hizo una ilusión.
¿Ves? Por poquita cosa que sea, ilusiona. Pero un chorizo es para ilusionarte.
Como
si
te
jamón
ni te cuento ya.
Pero claro.
¿Dónde nos lo cuentan los oyentes?
Teléfono de la tarde 607-150602.
Seguimos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
Hay un grupo de gente que empieza a decir, Vinicius, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro. Chao. ¿Qué sientes en ese momento?
Pues un poco de incredulidad, porque... pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público ayer.
¿Por qué crees que lo ganaste tú?
Yo creo que la regularidad, desviar el foco en esa situación de a lo mejor un club que decidió no participar, así los que estuvieron en la gala y que fueron galardonados, ¿no? Que fueron muchos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Un día cualquiera. Una nueva oportunidad para alcanzar sueños y metas, para disfrutar de los pequeños momentos, del orgullo de un trabajo bien hecho. Pero a veces un día cualquiera deja de serlo. En España cada día 35 personas son hospitalizadas por accidentes de trabajo. Con un entorno laboral seguro, un día cualquiera sigue siendo un día cualquiera. En el trabajo, prevención. Gobierno de España.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo. O bueno, mejor llama a Yastel, que te dan los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Últimos días, corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510.
Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte. De Balduero.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos siguiendo atentamente la evolución de la nueva Dana que tenemos otra vez en nuestro país y que mantiene a esta hora en alerta naranja las Islas Baleares, también al sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, en concreto la comarca de la Marina Alta, donde en el año 2007 ocurría esto. Las lluvias torrenciales que dejó entonces esa gota fría desbordaron dos ríos y varios barrancos de la zona, dejando imágenes parecidas a las que hemos visto con la Dana de Valencia, aunque, bueno, lógicamente la magnitud de esta es muchísimo mayor. Durante los años siguientes, ingenieros técnicos del ayuntamiento junto a la empresa encargada de la gestión del agua estudiaron posibles soluciones a nivel de infraestructuras para evitar que ocurriera lo mismo. Por eso, en marzo de 2015... se inauguró en Alicante la Marjal, el primer parque urbano inundable de España. Jorge, vuelvo contigo. Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE, que estábamos hablando con él hace un momento, y con el doctor Pazos de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Y hablamos ahora de los parques urbanos inundables en nuestro país. Lo primero, ¿qué son estos parques inundables?
Bueno, es una instalación... confeccionada por el ser humano para imitar a la naturaleza, para hacer algo de lo que hace la naturaleza para absorber las grandes cantidades de agua cuando se produce una riada, una avenida. Una riada, cuando se convierte en peligrosa, no es por la riada en sí, es porque esa riada pasa por lugares que están habitados o porque el agua está extremadamente canalizada y por lo tanto el caudal de esa cantidad de agua pues va por donde siempre ha ido, pero en condiciones artificiales. Pero cuando la riada o cuando un río que se ha desbordado encuentra una zona ancha, con terreno absorbente, con vegetación suficiente, pues poco a poco se va disolviendo esa fuerza del agua y se va distribuyendo por una extensión mucho mayor. Eso ocurre en la naturaleza. ¿Se puede hacer artificialmente? ¿Podemos hacer que eso lo provoquemos nosotros? Pues sí, se puede hacer con este tipo de instalaciones, algunas muy grandes, que consisten en grandes parques que están confeccionados con vegetación y terreno que permiten absorber, son como auténticas esponjas de la cantidad de agua desbordada, y que además permite que ese agua luego pues se pueda depositar de manera organizada y no desbordada en unos depósitos o utilizarla en diferentes menesteres.
Claro, te iba a preguntar por eso, porque el parque de la Marjal de Alicante tiene capacidad para atrapar hasta 45.000 metros cúbicos de agua. ¿Qué pasa después con el caudal que se recoge? ¿En qué se utiliza?
Parte de ella se puede derivar a depuradoras, a unos residuos que sirven para, como tanques de tormentas, ¿no? Que sirven para agua purificada o para agua de riego. En el fondo consiste en no canalizar el agua de una manera tan estrecha que produzca algún riesgo, sino permitir que ese agua se extienda por un área suficientemente grande como para que no genere riesgos y que además pueda servir para ser recuperada en parte.
Hablamos de un proyecto referente en nuestro país. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica tiene listo uno similar en Murcia para evitar un drama como el vivido en los Alcáceres en 2019. Pero, ¿hubiera sido eficaz para la Dana de Valencia, Jorge?
Bueno, es complicado. En este caso nos encontramos ante un fenómeno catastrófico en el que han coincidido muchas condiciones difíciles de evitar. Una agua que ha caído de manera muy repentina en muy poco tiempo en zonas de barrancos que son las más difíciles de controlar. Y además, pues un terreno, una orografía especialmente complicada para el control de estas catástrofes. Evidentemente, este tipo de instalaciones, con tiempo, en los lugares adecuados, porque no sirven para cualquier lugar, para contrarrestar los efectos de una dana o de una riada, hay muchas tecnologías, esta es una de ellas. Hay que saber cuál es la adecuada en cada lugar. Podría haber servido para, a lo mejor, en los últimos momentos del descenso del agua, haber podido aumentar la capacidad de absorción del terreno, pero evidentemente es muy difícil que con una sola de estas acciones se hubiese evitado la desgraciada catástrofe que hemos vivido, claro.
Vamos a hablar a continuación con Miriam García, que es arquitecta, paisajista y directora de LANDAF, un laboratorio de diseño urbano sostenible. Miriam, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero conocer, Miriam, también tu opinión. ¿Se podrían haber minimizado por lo menos los daños de la dana con este sistema?
Bueno, los daños de la dana se tenían que haber minimizado con muchos más sistemas, no solamente con un parque de retención, ¿no? Porque la extensión territorial y la intensidad de las lluvias hubieran hecho necesario una planificación con un ámbito territorial muchísimo más amplio que un parque urbano, a pesar de la capacidad de la Marjal, ¿no? De estos 45.000 metros cúbicos de agua que comentabais antes.
Hablas de otras medidas que se tenían que haber adoptado. ¿Qué se tenía que haber hecho a lo largo de los últimos años para evitar que las consecuencias de esta dana tan intensa que tuvimos hace 15 días pues tuviera estas trágicas consecuencias?
Bueno, yo creo que durante todos estos días, ¿no?, muchos compañeras y compañeras hemos hablado de la importancia de la planificación territorial, ¿no?, de intentar disminuir, minimizar el riesgo y, por lo tanto, no incrementar la exposición, es decir, no construir en la medida de lo posible infraestructuras ni edificaciones en ámbitos inundables, y también trabajar con el paisaje de este territorio desde una gestión forestal que mantenga el suelo hidratado, impida el lavado en momentos de lluvias torrenciales, ¿no? Con todos esos barros, esos lodos, todo ese material orgánico, a trabajar otro tipo de parques inundables, que son los espacios de desbordamiento del río y de filtraje natural, como el Parque del Agua de Zaragoza, por ejemplo, como todo el proyecto en Holanda de Room for the River. También trabajar las riberas de los ríos y estabilizarlas con vegetación propia de la ribera, que ralentiza también, disminuye la erosión y ralentiza la energía del agua, y todo eso también combinado, ¿no?, con un sistema de alerta temprana conocido por la población, sabiendo cómo reaccionar. La extensión territorial hace que toda esta suma de acciones a distintos niveles, a distintas escalas, hubieran sido necesarias para un territorio tan vulnerable en un contexto también de cambio climático, ¿no?, que nos indica que cada vez este tipo de episodios, especialmente en el Mediterráneo, van a repetirse con una frecuencia menor.
Sabemos ya, Miriam, que Baleares prohibirá construir en zonas inundables a raíz de la catástrofe de Valencia, pero es que en nuestro país más de 2.700.000 personas viven en estas zonas. ¿Una solución sería construir estos parques inundables a la entrada de las ciudades?
Sí, yo creo que el trabajo realmente, ¿no? Fíjate los números que has puesto encima de la mesa en un momento, las acciones son combinadas. En la naturaleza nada ocurre de manera aislada. La naturaleza utiliza la redundancia, es decir, que más de un sistema, más de una especie sirve para lo mismo, de tal manera que si una falla o cae enferma, ¿no?, son otras las que pueden hacer ese papel. Así que los seres humanos también tenemos que acostumbrarnos a trabajar en sistemas que de alguna manera trabajan de esta manera colaborativa, simbiótica, con redundancia. Pero en el caso concreto de los asentamientos localizados en áreas inundables de territorios fluviales, es importante esta idea de laminar, de retener agua de lluvia a aguas arriba, digamos, de las poblaciones, dando espacio al río para crecer, para desbordarse y trabajar controladamente con esa agua. Y en cabecera, trabajar mucho nuestros bosques, que estén sanos, que fijen el suelo, que lo hidraten y que impidan este lavado tan agresivo y tan rápido con tanta carga de sedimento.
Miriam, lo primero que se le viene a la cabeza a un profano como un sistema para evitar las riadas, las avenidas de agua es pues una presa, un azud, es este tipo de infraestructuras que se me antoja que son complejas y caras. ¿Estas soluciones de arquitectura paisajista, de más sostenibles, son también, desde el punto de vista de la inversión, más asequibles para cualquier tipo de país, de cualquier tipo de economía?
Bueno, deberíamos saber a qué le damos valor, claro. ¿No? Pero si hablamos de precio, probablemente sí son más asequibles, aunque también es verdad que trabajan con extensiones muy grandes de terreno y que exigen también un mantenimiento, eso está claro. Lo que pasa es que también nos devuelven más servicios ecosistémicos, no solo los de regulación, es decir, no son infraestructuras diseñadas solo para la protección, son al mismo tiempo espacios para la flora, para la fauna, que captan CO2, que promueven la biodiversidad, son espacios para el ocio, para el deporte, para la interacción social, por lo tanto, su rentabilidad a lo largo del tiempo es también mayor, ¿no? Por eso hay que diferenciar entre valor y precio cuando hablamos de utilizar medidas basadas en la naturaleza.
El de Alicante es el más conocido, pero hay otros ejemplos en Zaragoza y Barcelona. Aún así, ¿por qué estos proyectos no están extendidos por el país?
Bueno, yo creo que en nuestro país no hay mucha cultura del diseño con el paisaje, de la arquitectura de paisaje. En otros países como en Holanda, como en Alemania, como en Estados Unidos, como en Canadá, la arquitectura de paisaje es una disciplina propia, diferente de la arquitectura o de la ingeniería. Y por lo tanto tienen muchos más ejemplos, mucho más oficio, mucha más experiencia y muchos más casos de éxito, ¿no?, que provocan un efecto llamada que hace que otras poblaciones también quieran utilizarlas. Pero también creo que en las últimas décadas la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad han puesto encima de la mesa la urgencia y la necesidad de empezar a integrar en nuestro país este tipo de proyectos, ¿no?, que vienen a cubrir el hueco entre, digamos, la planificación y el diseño urbano, ¿no?, y que trabajan en ámbitos forestales, en ámbitos agrícolas, en ámbitos periurbanos como espacios de protección para las ciudades y para los asentamientos.
Claro, en este sentido hay un factor que no es el más importante posiblemente ni el prioritario, pero hay que tener en cuenta que es la aceptación por parte de los ciudadanos, ¿no?, de ese tipo de soluciones. Me imagino que a una solución tecnológica o científica lo que se le pide es que sea eficaz, eso es lo primero, pero también que sea fácilmente asumible por el entorno. En este caso se están ofreciendo también con estas soluciones espacios de uso público, se están ofreciendo paisajes sostenibles. Creo que es un poco distinto a otro tipo de tecnologías, ¿no?
Claro, a ver, yo creo que este tipo de proyectos son los que la ciudadanía mejor puede entender y mejor puede aceptar, precisamente por lo que comentaba antes, ¿no? Porque prestan otros servicios ecosistémicos, ¿no? Porque proveen de otros usos. Yo creo que es fácil de entender, además de que hacen otra cosa que yo creo que es importante, que cada vez es más importante, y es que nos devuelven una cierta relación empática con la naturaleza, nos ayudan a entender, vemos cómo el río crece, cómo el parque se inunda, cómo poco a poco luego, ¿no?, ese agua va sirviendo para fertilizar, por ejemplo, o para irrigar terrenos agrícolas, o cómo es una balsa que luego nos permite regar y mantener nuestros espacios urbanos. De repente la naturaleza no es una cosa con la que ya no guardamos ningún tipo de relación, sino que este tipo de espacios de mediación nos permiten recuperar una cierta vida con la naturaleza.
Bueno, pues hemos hablado de los parques urbanos inundables con Miriam García, que es arquitecta paisajista y directora también de LandLab, un laboratorio de diseño urbano sostenible. Miriam, gracias por estar con nosotros y por aclararnos también todas estas cuestiones.
Nada, muchas gracias a vosotros también por querer hablar de estos temas. Un abrazo.
Gracias, Miriam. Bueno, pues necesarios estos parques urbanos, que además es que son bonitos.
Claro.
Es que visualmente no es un parque que se pueda aprovechar también.
Es un paisaje que además es de uso público.
Claro.
Bueno, es una pena que tengamos que acudir a estos conocimientos ahora, después de la desgracia, pero es esperanzador saber la cantidad de soluciones que la ciencia, la tecnología, tiene ya disponibles para intentar que la próxima vez pues no ocurra lo mismo.
Bueno, tenemos que aprender muchas lecciones, esperemos que sea así. Jorge Alcalde, gracias por acompañarnos, te esperamos pues la semana que viene.
Cuando usted quiera.
Pasa gracias,
buena tarde.
Jorge.
Hasta otra.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Tus bicis son como tus hijas. A veces te las llevas de paseo, otras llegan a casa llenas de barro y siempre piensas que son más bonitas que las de tus amigos. Sea como sea tu familia, necesitas un SEAT Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. SEAT Ateca, tan nuestro, tan SEAT.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa. Tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo. Y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro...
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos terminando la tarde de COPE. Estos últimos minutos son, como siempre, para vosotros, para los oyentes, para los sorteos en los que habéis participado y para todas esas cosas que os han tocado. Oye, por pequeñas que sean, que siempre hacen ilusión.
Que sí, además en los sorteos en las redes sociales son cada vez están muy de moda y te puede tocar cualquier cosa. A esta oyente, por ejemplo, le gusta participar en todo y llevarse cositas gratis.
Hola, gente. Pues yo soy muy de participar en todas las cosas que regalan algo. Entonces, pues teléfono, por correo electrónico, respondiendo una encuesta. Yo participo en todo. ¿Y si te toca qué? Entonces me han tocado varias cosas. Lo más sorprendidísima fue un viaje a Tenerife, a los carnavales, para dos personas. Me han tocado lo típico, toallas, entradas de cine, muchas cosas, y seguiré participando. Total, no cuesta nada. Adiós.
Bueno, cuesta simplemente dedicarle un pelín de tiempo. Ya estamos viendo que quien participa en los sorteos recibe cosas.
Efectivamente. Eso es lo que hay que hacer, porque tenemos muchos agraciados esta tarde y hay que empezar a participar en todos los sorteos que veamos, Pilar.
Parece la señora de la lotería. Tenemos muchos agraciados esta tarde.
Sí, pero estamos perdiendo el tiempo tú y yo, te lo digo ya, ¿eh?
Hola, gente. Soy Nacho de Fuenlabrada. Un día fui de viaje a Roma a ver al Real Madrid con una peña madridista y en el vuelo de ida sortearon una camiseta firmada por todos los jugadores. ¿Y me tocó?
Pues a mí me tocó una Vespa Primavera en un sorteo de Consum, una moto de 125 preciosa.
Me ha tocado desde 25.000 pesetas, un cinturón, una máquina expreso, un iPad.
En el año 2019 me tocaron tres cestas de Navidad en tres sitios distintos. Buenas tardes.
Que te apañan.
Vaya.
Te apañan las Navidades.
Fíjate, tres cestas de Navidad, casi nada.
Ojalá que las pillara ahora que se acerca la Navidad y que te toque una cestita con productos navideños. Oh, qué maravilla, ¿eh?
Qué maravilla. Bueno, que mañana volvemos los de la tarde, COPE. Te quedas ahora con la linterna de Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Después de su visita a la zona más castigada por la Dana,
en la que dio ejemplo de saber estar a la altura de las circunstancias, el rey Felipe VI vuelve hoy a visitar a las unidades militares desplegadas en Valencia con motivo de la catástrofe. Y la próxima semana regresará con la reina doña Leticia a los municipios afectados. En estos momentos hay más de 8.000 militares de tierra, mar y aire desplegados en la zona, de los que aproximadamente una cuarta parte pertenecen a la unidad militar de emergencias. La visita del rey es un reconocimiento al ejército que, en medio de la complicadísima situación y de los problemas derivados de la gestión política, ha estado en primera línea al servicio de los ciudadanos. Ellos, junto a la sociedad civil, con mención especial para los voluntarios, han sido un ejemplo edificante en medio del caos. El rey ha sido esa misma referencia de saber estar y buen hacer, de no rehuir los problemas y afrontarlos con serenidad y altura de miras. El mismo domingo de la accidentada visita a Paiporta estaba previsto que los reyes visitaran Chiva, pero la visita quedó aplazada hasta que la situación se calmara. Ahora el rey manda un mensaje poderoso en fondo y en forma. No se trata de aparecer solo un día para estar cerca de las víctimas, sino de sostener la tarea, la preocupación y el acompañamiento en el tiempo. El rey Felipe vuelve a ser un signo de unidad y dignidad institucional en el que los españoles de diversas orientaciones políticas podemos reconocernos.